Director del Grupo de Investigación en Enfermedades Urológicas de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, cuya actividad está focalizada en la caracterización morfológica y biológica diferencial del cáncer de próstata en todos sus estadios, en la calidad de vida relacionada con los síntomas del tracto urinario inferior y en el análisis por su efectividad de las diferentes tecnologías sanitarias aplicadas al ámbito de la urología. Y ya está.
Parece mucho y realmente no es tanto. Bueno, pues con unos minutos, yo creo que como que lo más interesante es que lo podamos tener algún coloquio entre nosotros. Yo voy a hacer un repaso. Como veo que me parece que algunos son de los que han venido en otros años. Bueno, hemos cambiado un poco la presentación y he añadido algunas imágenes quirúrgicas que espero que no hieran la sensibilidad de los presentes. Yo creo que no, están bien seleccionadas para mostrar y poder entender un poco eso que decimos nosotros, por qué podemos preservar la continencia, la erección, ver en directo esos tejidos cómo son y cómo lo hacemos. Y bueno, en primer lugar quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este evento que me empezaron invitando hace ya 3 o 4 años y yo pues vengo con mucho gusto desde Murcia a pasar aquí una hora con pacientes. Hace 2 días estuve también con pacientes murcianos y no era este ambiente, era bastante más concurrido, pero el 70% de los asistentes eran mujeres en una charla de cáncer de próstata, y es que nunca viene un varón solo a la consulta del cáncer de próstata, sino vienen con las mujeres. Y en este caso me parece que tenían más interés las mujeres que los hombres. 7 de cada 10. Y además son los que hicieron las preguntas después. Porque los que hicieron las preguntas daban la casualidad que eran médicos con problemas de cáncer de próstata. Y es que el cáncer de próstata es una enfermedad que nos afecta a todos los hombres. Como yo digo, tenemos un órgano que no sirve para nada a partir de los 50 años, que sirve para tener hijos, pero en el momento que uno no quiere tener hijos, tenemos todos los hombres un órgano precanceroso. En realidad es cuestión de tiempo que desarrollemos un cáncer de próstata en los hombres. Por eso unas veces los médicos están a un lado, otras veces están en otro. No es cuestión, por lo tanto, el problema del cáncer de próstata tiene una incidencia tan tremenda que equivale al cáncer de mama en la mujer, es lo mismo. Más de 20.000 casos todos los años, pero tiene una diferencia. Sí, tiene una diferencia con respecto al resto de grandes cánceres como la mama, el colon y demás. Y es que es el único cuya incidencia se va disparando. El resto de cánceres, el de mama, empieza a disminuir la incidencia, el colon igual, el colon, la mama, todos se están estabilizando. El cáncer de próstata se despega. Y se despega porque el hombre vive más. Y si acabo de empezar diciendo que tenemos un órgano precanceroso, solo necesitas vivir lo suficiente como para tener una alta probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata. Y eso también quiere decir otra cosa. Quiere decir que buena parte de esos cánceres de próstata realmente no merecería la pena haberse diagnosticado nunca. Y en todo caso, como vamos a ver ahora, hay una serie de cánceres de próstata que en cambio hay que tenerles miedo. Porque hay que conocer el enemigo, y no es lo mismo el delincuente que te quita la cartera, por lo tanto que le siente bien, que el que te apuñala. Y lo que tenemos cada vez más en relación al cáncer de próstata es gastar en un diagnóstico preciso para seleccionar a qué pacientes no merecería quizá la pena ni siquiera haberlos diagnosticado, pero ya están diagnosticados, entonces hay que tranquilizarlos. En nuestro país hay muy poca tendencia a asumir que uno tiene un cáncer de próstata y no se ha diagnosticado, y no se ha tratado. Por lo tanto, paciente diagnosticado, paciente que acaba tratado. Ahora veremos algunos aspectos. Pero como me han dicho que hable del papel del urólogo, quiero decir que el urólogo es el único especialista que acompaña al paciente a lo largo de todo el proceso. ¿Por qué? Porque es el que lleva a cabo el diagnóstico. Y cuando llevas a cabo el diagnóstico y la mayor parte de los tratamientos, el 65% de los tratamientos locales y el 80% de los tratamientos sistémicos los lleva a cabo el urólogo, pues el urólogo es el facultativo que acaba siguiendo al paciente la evolución de la enfermedad y que lo acompaña hasta el final, bien cuando le da de alta, cuando, como suele ser habitual, uno se va de este mundo con la enfermedad puesta, pero no fallecido por la enfermedad, o en algunos casos también pues acompañándolo hasta los últimos momentos de su vida. Por lo tanto, el urólogo acaba siendo realmente la pieza clave dentro de un entramado que cada vez más, sobre todo en las enfermedades avanzadas, constituimos equipos multidisciplinares y no tomamos decisiones sobre los pacientes de forma individual en una consulta, sino contactando y tomando en conjunto la opinión de oncólogos radioterapeutas, oncólogos médicos, patólogos, radiólogos. Hoy en día el diagnóstico de cada paciente y el abordaje individual pues es un abordaje esencialmente multidisciplinar, sobre todo en las fases más avanzadas de la enfermedad. Y es que si ahora nos vamos a ir fuera, y todos tenemos que saber que varones mayores de 50 años que tengan cáncer de próstata ya son la mayoría. Pero imaginemos que nos ponemos ahí fuera y empezamos a hacer análisis a todos los que van pasando. Si tienes más de 50 años, hacemos un análisis. Y a los que tienen un PSA mayor de 4 les hacemos una biopsia. Una parte de estos los diagnosticaremos, lo cual quiere decir que buena parte de los varones mayores de 50 años están por la calle con un cáncer de próstata y no lo sabrán nunca. Porque no irán nunca al urólogo o, en todo caso, nunca tendrán un PSA mayor de 4. Y es que la probabilidad de tener un cáncer de próstata con un PSA por debajo del 4 es del 20-25%. Luego, el PSA y el punto de corte de 4 lo que nos sirve es para decir es el punto ideal para no hacer demasiadas biopsias y diagnosticar a aquellos pacientes que merece la pena ser diagnosticados. Y de estos, lo más probable es vivir con un cáncer de próstata no diagnosticado, y de los diagnosticados, lo más probable es vivir con un cáncer de próstata y no morir del mismo, sino llevarlo como una enfermedad crónica a lo largo de la vida. Porque 2 de cada 3 pacientes que se diagnostican en nuestro país tienen bajo riesgo de morir de la enfermedad. 2 de cada 3, de casi 30.000 pacientes al año. Y 2 de cada 3 quiere decir que tienen tumores que, si no hiciésemos nada, nada es absolutamente nada, y lo revisásemos una vez al año, la mayor parte de ellos podrían vivir sin que el cáncer acabase con su vida entre 15 y 20 años. Si tenemos en cuenta que la edad media del diagnóstico en nuestro país son 69 años, quiere decir que la mayor parte de los que diagnosticamos, si no hiciésemos nada, podrían morirse de la enfermedad cerca de los 89, 85 años, que ya es por encima de la esperanza de vida del varón. Es decir, esta enfermedad no ha alterado tu esperanza de vida. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que esto es un dato de población, pero cuando uno está sentado en su consulta, lo que tiene delante no es una población. Lo que tiene delante es una persona concreta, de la cual no podemos estimar el tiempo que va a vivir o no. Sabemos sus comorbilidades, las enfermedades que tiene, y tenemos que tomar la decisión de hacer algo o no en decisiones compartidas. Si lo mirásemos desde punto de vista poblacional, pues por eso en Estados Unidos recomiendan no realizar el PSA. Una barbaridad de semejante calibre solo se le ocurre a las personas que no ven las realidades de la perspectiva adecuada, porque un varón por debajo de 65 años no tiene ninguna probabilidad de sobrevivir a un cáncer de próstata si no se lleva a cabo un PSA. A partir de los 70 ya podríamos discutirlo, pero antes de los 65 años la única probabilidad o posibilidad que tiene un varón de tener un diagnóstico precoz y a tiempo, y ahora veremos todo eso que implica, es hacerse un PSA. Y es que es un tumor del que se muere gente también. Como hay tanto cáncer de próstata, en términos absolutos, fallece mucha gente por cáncer de próstata, la mayor parte de los cuales lo hacen por encima de 75 años. Pero la población que esperamos por encima de 75 años en los próximos años es mucho mayor. Por lo tanto, se espera que la mortalidad del cáncer de próstata, que ha ido disminuyendo gracias al PSA, pues todavía pueda, en términos absolutos, aumentar en los próximos años. Este es un estudio que se hizo sobre cómo perciben los pacientes de cáncer de próstata su enfermedad, tanto desde el punto de vista físico, de cómo altera su actividad física, cómo lo viven ellos. como desde el punto de vista emocional. Es un estudio europeo en el que participaron pacientes españoles. En la parte de abajo están los pacientes que han sido diagnosticados y después de un tratamiento primario, le han hecho una prostatectomía, una braquiterapia, cualquier tipo de tratamiento local, y están en remisión, es decir, que están bien. Y el impacto de la enfermedad físico es del 35%, uno de cada tres percibe que la cosa no va bien desde el punto de vista físico. Pero emocionalmente igual, tiene un impacto sobre su calidad de vida, a pesar de que tienes un tratamiento y te están diciendo que tienes la enfermedad curada. A medida que aumenta la enfermedad, los pacientes tratados de forma sistémica, los pacientes con metástasis, el impacto físico es cada vez más importante y también emocional. Luego, tanto varón con un problema por un órgano que no sirve para nada, tanta cantidad de gente diagnosticada de esta enfermedad, aún en fases iniciales y operados y teóricamente bien tratados, y tanto impacto físico y emocional indiscutiblemente transforma esto en un problema de salud pública de primer orden. Pero ese impacto físico y emocional es algo curioso. Estaba comentando antes de empezar que di una charla el otro día para pacientes en Murcia, estaba la sala a reventar y que más de la mitad eran mujeres. Y tiene su razón de ser, porque en este estudio, dentro de las actividades más restringidas, los pacientes, de forma mayoritaria, aquello que más impacta es aquello relacionado con la intimidad de la pareja, que va mucho más allá de la estricta actividad sexual. Problemas tales como la continencia urinaria, problemas de índole diversa, que impactan bastante en la intimidad de la pareja. Luego, fundamentalmente, son actividades físicas, el cansancio que llevan determinados tratamientos y demás, lo que impacta a los pacientes. El diagnóstico, yo creo que los que están aquí ya saben en qué se basa. Se basa en un PSA, una analítica que está alterada, y un tacto rectal. Y hablaba antes con uno de ustedes de lo que se va a transformar en el elemento pivotal del diagnóstico de un cáncer de próstata, que es la resonancia magnética multiparamétrica. Al menos ya en mi práctica rutinaria, todo paciente con una sospecha de un cáncer de próstata, donde merezca la pena saber dónde está el tumor, porque ya lo vemos, esto que se ve aquí más oscurito, este es el cáncer de próstata. Y si yo veo a mi enemigo, si yo sé dónde está y conozco además que el resto de la glándula está normal y no está afecta, entramos en un mundo completamente diferente del cáncer de próstata. Un mundo en el cual podemos tratar esto sin impacto alguno en la calidad de vida de los pacientes, y ahora lo veremos. 100% de continencia, 100% de potencia, tratados de forma ambulatoria, nunca habíamos visto esto. La clave está en que en las fases más tempranas somos capaces de ver el tumor y hacer una serie de biopsias con una tecnología determinada, que ya hablé el año pasado aquí y voy a insistir en ello, porque esto es el futuro. No se hace en la sanidad pública de forma rutinaria, porque si ahora de repente toda la sanidad pública, todo varón con un PSA mayor de 4, hubiese que hacerle una resonancia magnética y una biopsia transperineal, de lo que les voy a hablar ahora, desde luego el sistema no podría sostenerlo. Pero algunos ya forman parte de nuestra práctica rutinaria, y esto será un estándar dentro de 5 o 6 años en la sanidad. Hay veces que el PSA tiene un valor dudoso, el tacto rectal suele ser hoy en día normal, no como hace 30 años, cuando yo empecé en esto de la urología aquí en el Hospital 12 de Octubre, que yo trabajaba entonces aquí en Madrid, el cáncer de próstata lo diagnosticábamos en los pacientes con tumores palpables, todos. El PSA había empezado a utilizarse en Estados Unidos, no se utilizaba el PSA. Todos los pacientes los diagnosticamos con tumores palpables. Hoy en día es al revés. 2 de cada 3 son pacientes cuyo único síntoma es, yo no sé qué hago aquí delante de usted, pero lo único que me sale a mí es un análisis. Yo orino bien, no tengo ningún problema. Y como ahora veremos, esa es la oportunidad de empezar con un mundo que permite una serie de tratamientos adaptados a los pacientes. Y en caso de raro, en caso de duda, tengo un PSA un poco elevado, mi biopsia ha sido negativa, hasta la resonancia también, disponemos de test en sangre que todavía nos dejan más seguro, que nos dicen, por ejemplo, la probabilidad de tener un tumor que va a acabar con nuestra vida. En este paciente concreto nos dice, no se ve bien, eso es 5%, es un paciente con un PSA de 6, una biopsia negativa y que se le ha hecho este test y le dice, usted tiene una probabilidad del 5% de tener un tumor que pueda acabar con su vida. Bueno. ¿Qué? No, no, que la biopsia es negativa, es que no tiene tumor. Ya no tiene nada, pero tú en cambio tienes un PSA elevado y estás preocupado y tu médico también, y hay tests que nos ayudan a complementar esa información y nos dejan más tranquilos. Y bueno, pues entonces nos deja una escena de, bueno, si hubiese salido que tienes una probabilidad alta de tener un tumor significativo, es lo contrario, hay que seguir buscándolo. O sea que estos tests realmente sirven para evitar las biopsias, ¿no? Esto es lo que, así se diagnostica un cáncer de próstata, el PSA elevado y un tacto rectal anormal, y eso, la mayor parte de los pacientes, 6 de cada 10 no tienen cáncer, y el resto, 4 de cada 10 biopsiados, nos aparece un cáncer. Y eso, a priori, nos entra en algo, esto lo he añadido nuevo a mi conferencia este año. Nos entra en la siguiente disquisición. Vamos a ver, usted me ha dicho, me ha salido un cáncer de próstata en la biopsia. O mejor dicho, vamos a irnos un poco antes. Si yo tuviese un cáncer de próstata, ¿qué me haría usted? ¿Me va a hacer un tratamiento radical, que es lo que hacemos hoy en día? Es decir, quitar la próstata o dar radioterapia externa o braquiterapia, tratar toda la próstata. O yo, que soy potente, que soy continente, que tengo 65 años, que me gustaría mantener esas funciones, si yo tuviese un cáncer de próstata, ¿podría ser candidato a otras alternativas? Pues las hay. Unas es no hacer nada, que es el seguimiento activo, ahora veremos. Y otras, como he adelantado antes, es tratar lo que se ve y preservar el resto de la próstata, igual que se hace con la mama, que ya no se quita toda la mama, sino solo se trata la parte enferma. Porque si lo que se va a hacer en el centro correspondiente es lo que hacemos en la mayor parte de los centros, es decir, vamos a tratar la próstata entera de forma radical, o simplemente si queremos confirmar que el paciente tiene un tumor, pues si vamos a hacer eso, indiscutiblemente hacemos una biopsia convencional. Pero si queremos hacer cualquier otra cosa, lo que hay que hacer hoy en día es una resonancia magnética e ir a hacer unas biopsias con fusión, que ahora les enseñaré unas imágenes para que entiendan bien lo que es con fusión. ¿Por qué es esto de aquí? Este es el acceso convencional. A través de un instrumento metemos en el recto, que es un ecógrafo que nos va enseñando la próstata. Nosotros, como no sabemos dónde está el tumor, vamos cogiendo muestras de toda la próstata. Pero el tumor se ve. Y lo vamos a ver aquí. ¿Podemos bajar un poco la luz, por favor? No sé si se puede bajar. O apagar un momento. Esto de aquí es la resonancia magnética que se ha hecho este paciente, que por cierto es un paciente de aquí, que vino a mi consulta. Y esta es la ecografía que se está haciendo a tiempo real. Este es el tumor. El paciente viene con esta resonancia. Y como ven, aquí, en este momento, están fusionándose estas dos imágenes. Y estamos cogiendo una muestra exactamente de dónde está el tumor. Ahora lo vamos a ver. Van a ver entrar la aguja por aquí. Y aquí es donde queremos coger la muestra, porque es donde nos dice. Y cogemos la muestra exactamente de esa zona. ¿Podemos subir un poco la luz ahora para no dormirnos? De esa forma podemos coger ya no a ciegas imágenes, biopsias de la próstata, como estamos haciendo en la mayor parte de los hospitales, sino de aquellas zonas que se ven anormales en la resonancia, y también del resto de la próstata. Y toda esa información es oro puro, porque nos permite, desde luego, si el resto de la próstata está bien, y esa es la única zona enferma, la podemos tratar preservando toda la funcionalidad. Si está toda la próstata afectada, entonces no es un tratamiento apropiado. Pero se abre un mundo completamente nuevo en el abordaje de los pacientes con cáncer de próstata con esta tecnología. Porque habitualmente lo que hacemos es coger muestras de la próstata de forma que procuremos dejarnos lo menos posible. Pero hay pacientes que se llevan 2, 3 y hasta 4 biopsias. Entre otras cosas, porque como tú no lo ves, puede ser perfectamente que el cáncer esté en un lugar, les hablábamos de eso, en un lugar que no estén cogiendo las agujas. Todo este mundo está cambiando, ha cambiado. Ahora ya vemos la lesión y somos capaces de biopsiarla. Bueno, tengo un cáncer de próstata. Y eso inicialmente no sienta bien, decirle a uno que tiene un cáncer de próstata. Si de entrada los varones sabemos que si vivimos lo suficiente, es decir, que si tenemos suerte de vivir lo suficiente, va a ser una enfermedad que vamos a padecer casi todos, uno puede estar preparado o puede hacerse pruebas para diagnosticarlo lo antes posible, que de eso se trata esta enfermedad. Porque siempre, como vamos a ver, detrás hay un mensaje que es el que a mí me gustaría transmitir aquí, de puro optimismo con respecto al cáncer de próstata. Cada vez están más lejos nuestros pacientes de morirse por esta enfermedad. Pero la pregunta es, ¿no es lo mismo si el cáncer mío tiene una alta probabilidad de estar dentro de la próstata o es un cáncer que ya ha salido? Son dos escenarios completamente distintos. En el primer caso, el objetivo es curar la enfermedad con los mínimos efectos adversos. Si el tumor ha salido de la próstata, ya no hablamos de curación. Lo que se trata es de convivir con ese tumor con los mínimos efectos adversos. Es decir, esta es la primera distinción. Si tengo el tumor dentro de la próstata o se me ha ido ya a los ganglios linfáticos o al hueso, que es donde suele extenderse esta enfermedad. Y una vez diagnosticamos a un paciente, lo primero, los médicos ponemos etiquetas a las enfermedades y a los pacientes que tenemos les ponemos etiquetas también, salvando, lógicamente, sin que tenga nada de peyorativo, porque funcionamos con esas etiquetas. Entonces, lo primero que hacemos es, ¿qué riesgo tiene, en qué grupo de riesgo está usted? Porque si usted está en este grupo de riesgo, un tumor que no se palpa con un PSA por debajo de 10 y un Gleason 6, en 30 años de mi vida yo no he visto jamás morirse de un cáncer de próstata a ningún paciente que yo haya operado y que tenga un Gleason 6, jamás. Pero no solo eso, sino que es el tumor que si no haces nada, tienes una alta probabilidad de llegar a 20 años y en 20 años morirte de otra cosa antes. Por lo tanto, quizá estos son los tumores que podrían no haberse diagnosticado y no hubiera pasado nada en buena parte de varones. No moco de pavo, ¿eh? Son los más frecuentes. Son el 40% de los que diagnosticamos. Hay otros que no son buenos enemigos. Y no son buenos enemigos porque sabemos que tienden a no comportarse bien. Aunque lo hayamos diagnosticado dentro de la próstata, tienen capacidad para salir de la próstata. Estos crecen en la próstata, pero no salen. Estos, con poco que crezcan, ya tienen una biología capaz de salir de la próstata. Y si salen de la próstata, es una enfermedad que no podemos curar. Y luego hay otros que es un grupo intermedio. Son aquellos que tienen un grado intermedio, que tienen un PSA entre 10 y 20, y que lo tocamos y son tumores pequeñitos. En estos tenemos más incertidumbre, en estos hay que ser muy agresivo y en estos podríamos hasta no hacer nada. Por eso, cuando un paciente tenga un cáncer de próstata y me ha dicho usted que el cáncer de próstata probablemente esté localizado en la próstata, ¿y yo qué hago? Pues si tienes un tumor de bajo riesgo, que quizá lo mejor había sido no diagnosticarte un cáncer de próstata. Pero ya que lo hemos diagnosticado y es muy poco probable que te vayas a morir del mismo, lo importante es disminuir los efectos adversos. Aquí no hablamos de curación, porque la curación tuya, a poco que no nos descuidemos y hagamos lo mínimo que hay que hacer, está garantizada. Aquí lo que tenemos que hacer es que no tengas los efectos adversos que ahora veremos relacionados con los tratamientos radicales. Y podemos no hacer nada, hacer una terapia focal, y si uno dice, mire, yo, está muy bien lo que usted me dice, pero el que tiene la enfermedad soy yo. Y a 20 años no sé dónde va a estar usted ni dónde voy a estar yo, pero yo quiero tratarme la próstata. Otra opción son los tratamientos radicales, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. Cuando uno tiene un tumor de alto riesgo, olvidémonos de los efectos adversos. Hay que salvar el pellejo, entre comillas, y por lo tanto hay que ser radical. En oncología hay algo importante que es la proporcionalidad terapéutica. Cuanto más grave es la enfermedad, pon más carga en los tratamientos, porque lo que se trata es de curarse. Y en los pacientes con riesgo intermedio, la mayor parte de ellos recibirán tratamientos radicales, pero también la terapia focal, porque muchos no morirán por el cáncer y, por lo tanto, el riesgo de las complicaciones pesa sobre todos los pacientes tratados. Y es que la mayor parte de las complicaciones tienen que ver con la disfunción eréctil. Esto es de todos los tratamientos radicales. Esto abarca la cirugía, que es la que más impacto tiene en la disfunción. La cirugía y la radioterapia tienen tasas similares de disfunción eréctil. La diferencia de la cirugía es que uno entra en quirófano y sale con la disfunción eréctil. La radioterapia, uno se trata y tarda 2, 3, 5 años en tener la disfunción eréctil. Al cabo de 5 años, la proporción de pacientes con disfunción eréctil es similar. Los problemas digestivos tienen que ver solo con la radioterapia, la incontinencia fundamentalmente con la cirugía y los síntomas del tracto urinario, tener dificultad para orinar, ir a orinar más veces de lo normal con la radioterapia porque te han dejado la próstata. Y esto es por esto, y ahora vamos a ver unas imágenes quirúrgicas. Esto de aquí, de color rosa, es la próstata. Esto es la uretra y esto es el pene del varón. Como vemos, esto amarillo corresponde a los nervios que, llegando al pene, permiten que el hombre pueda tener erecciones. Y esto de rojo más oscuro, que parece que una lengüeta, es el músculo que hace que no se nos escape la orina a los varones. Las mujeres no han nacido con próstata y cuando tienen hijos o llegan a la menopausia, tienen una debilidad del suelo pélvico y al estornudar se les escapa un poco la orina. Las mujeres están acostumbradas a llevar compresas, alba slips, cosas, los hombres no han llevado nunca. Cuando un hombre que ha nacido siempre con la próstata, que es un órgano glandular y muscular que está por encima del esfínter y que le ayuda a que no escape la orina, le quitamos esto, de repente el esfínter lo tiene que hacer todo y se comporta un poco como la mujer. Hay que rehabilitar el suelo pélvico y demás cuando se hace una prostatectomía radical. Una de las opciones que tenemos es el seguimiento activo. El seguimiento activo no es olvidarse del tumor. Es ponerle una lupa al paciente porque dices, tienes un tumor que es muy poco probable que acabe con tu vida. Pero tenemos datos de biopsia que pueden ser erróneos. La biopsia convencional se puede equivocar por abajo, es decir, creer que tienes un tumor más benigno en un 30-40%. Por lo tanto, vamos a hacerte seguimientos con el PSA y cada año vamos a repetir la biopsia. Y mientras tanto, no hacemos nada, retrasamos los tratamientos radicales. La realidad es que al cabo de 3 años, el 30% se van tratando, es decir, que es una forma de retrasar el tratamiento. Y eso, para mí, desde mi punto de vista, es inadmisible para un varón menor de 65 años. Porque ese retraso de tratamiento puede tener impacto en la curación o en el impacto en el desarrollo de metástasis. En un varón menor de 65 años, en un varón de alrededor de 70, es poco probable. Esta conducta es muy razonable. La otra opción es la terapia focal, que hemos empezado a hacer algunos y que ya hemos hablado aquí cuál es su fundamento. Tratar aquello, esta es una imagen de un paciente mío tratado, ven en rojo, es la próstata y ven aquí una zona más oscura que es el cáncer. El resto se ha biopsiado y es negativo y el tumor está aquí. Y a través de la piel somos capaces de tratar esa lesión en una experiencia que es la más alta del país, que son ya 36 pacientes, tenemos el 100% potentes, 100% continentes, solo tenemos a un paciente con una biopsia positiva. Tan es así que, a pesar de que se considere hoy en día una técnica experimental, ya está el primer curso este año de terapia focal en la Asociación Europea de Urología. Es imparable, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de que este sea el estándar de tratamiento de la mayor parte de los pacientes con cáncer de próstata. Y esto es una cirugía. Ahora luego lo hablamos en esto. Podemos cerrar la luz un poquito. Vamos a ver una imagen de una cirugía, a ver si somos capaces, esto somos nosotros también, operando. Espero que no sea muy, muy gravos. Esto de aquí arriba es la próstata. La estamos separando de los tejidos de alrededor. Esto que está aquí abajo es el recto. Y esto de aquí, estas pequeñas arteritas que estamos cogiendo, estás poniendo un clip para que no sangre, todo esto que queda pegado a la próstata hacia afuera y que lo estamos separando, todo esto que vemos aquí, esto de aquí es la próstata, lo más blanco es la próstata, y todo este tejido corresponde a esas áreas de alrededor que envuelven a la próstata y que son las que llevan los nervios, los vasos de los que depende en el hombre la función eréctil y vemos que somos capaces de separarlos y de preservarlos perfectamente. Ese tejido se está separando y la próstata fuera, y vemos que tenemos un plano perfectamente separado. Es decir, nosotros técnicamente, con las técnicas actuales, con la cirugía laparoscópica y también con la cirugía robótica, que es una forma de laparoscopia, técnicamente somos perfectamente capaces de conservar todas estas estructuras de alrededor, que son de las que depende la potencia. Podemos subir ahora ya la luz y la continencia. Es decir, la cirugía no te deja impotente e incontinente si tienes un tumor de bajo riesgo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que este varón al que le hemos conservado perfectamente todo el tejido alrededor, no hay ningún cirujano en el mundo que pueda garantizarle que, a pesar de haberlo hecho, cuando lo ves dentro de un mes en tu consulta, realmente va a mantener la potencia y la continencia. Podemos conservarlo en 7 de cada 10. Pero hay 3 de cada 10 no. Y a todos les hemos hecho lo mismo. ¿Y por qué unos sí y unos no? No somos capaces de saber. Por lo tanto, uno debe saber que en el mejor de los casos podemos conservar la potencia, pero no podemos garantizar. Y lo podemos operar con un robot, y esto va a ser el futuro, y podremos estar aquí en Madrid operando a un señor que está en Badajoz. A través de internet somos capaces de manejar. De hecho, el paciente está aquí, en esta mesa con un ayudante, y el urólogo está aquí. No está lavado. Se está tomando una Coca-Cola y está en una posición ergonómica, no se cansa, y se supone que si no se cansa es mejor para el paciente y tiene una visión mejor. Por lo tanto, dentro de 10 años, un paciente de Madrid se podrá estar operando desde Murcia y viceversa, perfectamente. Ya es posible hoy en día operar a uno en Barcelona desde Nueva York. El único problema es que se nos caiga la señal de internet, pero mientras haya acceso, perfectamente se pueden manejar los brazos de este. Muy importante. Lo importante en la cirugía no es la tecnología, sino el cirujano. No nos dejemos asombrar por todas estas tecnologías. Un cirujano experto, lo digo siempre todos los años, que haga una buena prostatectomía radical abierta puede tener los mismos o mejores resultados que un cirujano mediocre o con poca experiencia con un robot. Lo importante no es la tecnología, lo importante es la experiencia. Y los cirujanos más expertos, los que más operan, son aquellos que tienen mayor capacidad de garantizar los mejores resultados para el paciente. La radioterapia a los 10 años obtiene resultados similares a la cirugía, a 20 años todavía no. A 20 años, la radioterapia ofrece entre un 5 y 10% resultados inferiores a la cirugía, tiene su lógica. El peor cirujano arrancará una próstata y muerto el perro se acabó la rabia. Y uno tendrá que cargar con los efectos secundarios. Pero la mejor radioterapia conseguirá las dosis apropiadas en la zona prostática apropiada para conseguir lo mismo que si se quitase la próstata. Por eso en todas las series que hay que comparan cirugía con radioterapia, al cabo de 10 años la radioterapia ofrece peores resultados que la cirugía. Pero en un 10-15%. Lo cual quiere decir que si uno tiene 70 años, a 20 años un 10 o 15% la merma es muy poca. Y por lo tanto son técnicas perfectamente comparables. Pero para un varón joven nosotros preferimos hacer carga a día de hoy sobre la cirugía, preferir la cirugía. Aunque cada vez la radioterapia va avanzando más para conseguir dar las dosis letales en la próstata adecuadas con los menores efectos adversos, con la menor afectación de los tejidos de alrededor. Y por lo tanto, cada vez hay estándares mínimos, hay aparatos más complejos como este que está en la clínica universitaria que son capaces de dar la radioterapia teniendo en cuenta que la próstata se mueve mientras respiramos. Y si estás dando radioterapia a un órgano que se mueve, pues no está recibiendo una dosis homogénea y puede ser que no reciba la dosis adecuada aquella parte que está el tumor. Pues ya estos aparatos tienen en cuenta, porque van registrando a tiempo real los movimientos de la próstata con la respiración para ir dando, ajustando en todo momento aquellas zonas donde deben dar la radioterapia. También se puede dar braquiterapia, bien introduciendo semillas, uno lleva unas semillas radiactivas que van haciendo su efecto durante semanas o meses, o bien en un procedimiento de un solo uso donde se meten estos catéteres dentro de la próstata y aquí hay una fuente de radioterapia que a través de estos canales te da la dosis completa de radioterapia en un solo momento, se te quita todas estas agujas y te vas a tu casa habiendo recibido la dosis completa de radioterapia. Esto se llama radioterapia de baja tasa, que son colocación de semillas radiactivas, y de alta tasa. Es muy importante que un paciente no tenga dificultad para orinar ni tenga síntomas urinarios antes de darse la braquiterapia de cualquier tipo, porque si no puede acabar quedándose sin poder orinar por la inflamación de la próstata. ¿Qué pasa si el cáncer de próstata está fuera de la próstata? Pues lo que hay que quitarle son sus alimentos. O mejor dicho, aunque no sea su alimento, que se alimenta igual que nosotros en los tejidos de glucosa y demás, de lo que comemos, pero sí de aquellos factores de crecimiento que les habilitan para alimentarse. Que en el caso de los hombres son nuestras hormonas masculinas, que las producen fundamentalmente nuestros testículos. Entonces, desde hace ya muchos años, hay urólogos que fueron premios Nobel por descubrir esto, se sabe que cuando uno, que generalmente se pone en unas inyecciones hoy en día trimestrales o semestrales, cuando uno es capaz de bloquear los testículos o quitar los testículos, eso es una castración química con inyecciones y la otra es quirúrgica, le estamos quitando al tumor los alimentos. Y si le quitamos al tumor los alimentos a los hombres, nos quitan las hormonas, es como la mujer cuando llega a la menopausia, pero de forma brutal, de forma masiva y en poco tiempo. Y uno empieza a pasarle lo mismo que la mujer cuando llega a la menopausia, pero de forma más rápida. De entrada, cuando te pones esos tratamientos, aparece un freno y una regresión de la enfermedad. ¿Y eso cómo lo nota el paciente? Si no tenía ningún síntoma, lo nota porque el PSA baja, a niveles a veces indetectables. Si tenía síntomas, los síntomas mejorarán o desaparecerán. Y si tenía lesiones visibles, las lesiones también desaparecerán. Y todo eso durante un tiempo indefinido que varía de un paciente a otro. Porque lo que es... Y estos tratamientos hormonales producen, como decía yo antes, algo parecido a lo que le pasa a las mujeres. Algunos que son inmediatos y que los ve todo el mundo. Sofocos, episodios de sudoración, pérdida de libido, disfunción eréctil, esto es casi sistemático. Otros no tanto, pero tienen que ver con esa percepción que tiene el hombre de que yo físicamente no me encuentro bien. Y es que vas perdiendo masa muscular, y al perder masa muscular te vas cansando. Eso no pasa en las primeras semanas, va pasando cuando uno lleva meses o años tratado. Va perdiendo el vello corporal. Nos cambia el cuerpo. Al perder músculo, el músculo se sustituye por grasa. Y además nuestros análisis son distintos. Si antes yo tenía el azúcar bien, pues resulta que mi glucemia se me eleva. Yo siempre he tenido el colesterol bien y ahora tengo el colesterol y los triglicéridos elevados. La pérdida de testosterona en el varón provoca un síndrome metabólico. Y además una osteoporosis, igual que pasa con las mujeres. Esto que pasa en varones normales, poco a poco, igual que las mujeres, una andropausia, igual que la menopausia, y que hay testosterona que se da sustitutiva, en el hombre con cáncer de próstata, lógicamente, no se puede dar testosterona y tenemos estos efectos adversos. Efectos adversos que, si vemos todos, se pueden prevenir. Lo que es asombroso en todo esto, y terminamos ya, y nos queda un cuarto de hora de coloquio, lo que es asombroso, lo digo siempre, porque es como si las células de nuestro organismo tuviesen inteligencia o tuviesen capacidades innatas para adaptarse a entornos hostiles. O sea, nosotros nos meten ahora en un desierto y en el desierto hay un oasis a donde sea. Algunos de nosotros encontraríamos el oasis y otros nos quedaríamos por el camino. O sea, el hombre es capaz de buscar las formas de sobrevivir si intuye que hay alguna opción. Lo que es asombroso es que células están a un nivel inferior al entendimiento, al conocimiento y a la consciencia del hombre. Cuando le quitas los alimentos, sean capaces de desarrollar toda una serie de sistemas a nivel molecular para adaptarse a vivir sin comida. Y por eso los pacientes que están castrados y le hemos quitado la comida, antes o después hay células en ese tumor que consiguen adaptarse. Como si fueran seres dotados de una vida inteligente y además intencional. Consiguen adaptarse. Entonces, lo bueno que tiene es que la ciencia avanza y la ciencia es capaz de adivinar cómo se están adaptando y qué mecanismos utilizan para adaptarse y crecer. Y esas vías nos han permitido hoy en día tener tratamientos que van dirigidos al hueso, porque si el cáncer de próstata casi siempre se acaba diseminando al hueso, ya tenemos un punto débil del cáncer de próstata, desde luego mío como paciente, pero también del propio cáncer de próstata, porque si tenemos fármacos capaces de frenar la enfermedad, ahí estamos frenándolo. Entonces, disponemos de tratamientos que van surgiendo cada vez más capaces de fortalecer el hueso, de impedir que crezca el tumor, inclusive de aumentar la supervivencia, y otros tratamientos que son capaces de actuar, ya que conocemos cómo escapa, qué vías utiliza para escaparse de nosotros, somos capaces de ponerle ratoneras en los distintos ámbitos. Y en los últimos 4 o 5 años hay toda una aparición de sustancias capaces de aumentar la supervivencia y aumentar la calidad de vida en los pacientes, que te desaparezcan los dolores, que permanezcas asintomáticos por espacio de 3, 4 o 5 años. Hace 30 años, cuando yo empecé en todo esto, un varón con síntoma, con metástasis del cáncer de próstata, tenía una esperanza de vida de 15 meses, algo más de un año. Hoy en día un varón con metástasis puede vivir perfectamente, si tiene un poco de suerte, 5 años al menos. Y no está esto más que empezando, estamos viendo un auténtico renacimiento de sustancias capaces, eso en los pacientes más avanzados, como digo yo, como nunca hemos visto algo parecido. Que un paciente sin acercarse a un hospital, tomándose unas pastillas en su casa, tenga un tumor metastásico capaz de ser controlado, mantenerte asintomático, como tengo yo pacientes haciendo 30 kilómetros de bicicleta diarios en un perfecto estado de salud, eso no hemos visto nunca, sin tener que ir a un hospital a recibir tratamientos quimioterápicos de los que les hablarán después. Nunca hemos vivido un entorno. Y esto no ha hecho más que empezar, porque hace 5 años no teníamos nada. Y ahora lo que no sabemos es cuál utilizar primero y cuál utilizar después. Por lo tanto, y acabo con mi conferencia diciendo que el cáncer de próstata nos va a afectar a los varones de forma casi inevitable antes o después, porque hemos tenido mala suerte. Si les cuento mi visión, es que dentro de 20 años los varones, cuando decidan ya que no es el momento de tener hijos o no sea su intención, las próstatas las trataremos de forma profiláctica. Cuando ya estamos tratando, luego contestaré a lo de la terapia focal, cuando ya estamos tratando pacientes de forma ambulatoria que se van sin tomar ni siquiera analgesia y somos capaces de destruir de forma controlada la parte de la próstata, porque como digo yo, digo dos cosas, que la próstata es un órgano inservible. Pero lo otro que digo, y es absolutamente cierto, es que de aquello de lo que depende la calidad de vida no está en la próstata, está alrededor. Son esos nervios que están por fuera de la próstata y ese esfínter que está fuera de la próstata. Esto no es un hígado, no es un riñón, no es un pulmón, es un órgano inservible. Cuando tú tienes un órgano inservible que solo te puede dar guerra a partir de determinada edad, es cuestión de tiempo de que desarrollemos la tecnología para que a partir de los 50 y tantos años, sin merma la función sexual y urinaria, seamos capaces de tratar masivamente a varones para que no tengan un cáncer de próstata, que si viven lo suficiente y cada vez se vive más, pues acabarán desarrollando. Esta es mi visión de futuro de todo esto. Y a día de hoy, hasta en la enfermedad metastásica, desde luego, tenemos pues las mejores soluciones posibles. Y las conclusiones, como las he ido diciendo a lo largo de la charla, las pasamos rápidos. Por favor, se cura, se diagnostican precozmente. Hay que hacerse PSAs. Hoy en día, sabiendo el PSA de un varón a los 40 años, somos capaces de predecir el riesgo de que se desarrolle un cáncer de próstata. Por lo tanto, podemos decirle, esté usted tranquilo y no venga hasta los 55 o 60. Y en cambio decirle, a partir de los 40, empieza a hacerse un PSA cada 2 años. 40 años, somos capaces de predecir el riesgo de desarrollarlo. Si tienes un diagnóstico a tiempo, te vamos a dar toda una serie de barajas para elegir. ¿Tienes aversión a un quirófano? No te operes. ¿Somos capaces de ver el tumor? Vamos a hacer una terapia focal. inclusive el no tratar. Pero para eso hay que diagnosticarlo a tiempo. Es muy importante. Debe ser proporcional al riesgo. El paciente, desde luego, tiene que estar perfectamente informado de todas las opciones. Y entonces podremos hablar de decisiones compartidas entre un médico y un paciente. Porque cuando hay distintas opciones, ¿y usted qué se haría? Pues es que a lo mejor mis valores y mis preferencias no son los mismos que usted. Yo le doy la información real y tengo además el deber de facilitarle a usted el acceso a las distintas opciones. Y entre usted y yo tomamos la decisión. En todo caso, mi consejo valdrá más para decirle, no tome usted esa decisión porque ese camino, en usted concretamente, no es el apropiado. Más que decirle lo que tiene que hacer. Y luego que el cáncer diseminado puede manejarse para lograr supervivencias largas y lo que es más importante, como decía antes, no hemos visto nunca, con excelente calidad de vida, sin acercarse a hospitales de día, a recibir tratamientos quimioterápicos, que si es necesario se reciben, pero hoy en día son las fases ya más avanzadas de la enfermedad y hay tratamientos inclusive para después de la quimioterapia. Y con esto, y agradeciéndoles la presencia, que yo creo que son las caras de siempre, pues terminamos la conferencia y tenemos pues 12 minutitos así para responder. Yo creo que podemos responder a todos los que están aquí en 12 minutitos y soy capaz de ser breve. Sí, sí, vamos.
Tal vez de antes, la gracia por la conferencia del año pasado. Siento que no hubiera muy bien haberme enterado el año pasado de esta circunstancia. Ahí ha puesto este ejemplo típico mío del 40%. Yo con un Gleason compuesto de 6,3 y un PSA de 8,6. Me dieron todas las opciones, pero ahora las matices. Como yo no podía ir a la Seguridad Social y a ver en Sevilla ningún hospital hacía la multiparamétrica, me vino a Madrid desconociendo. Esto me obligó a recorrer de diversos sitios que cada uno me contaron un poco su historia. Bueno, hubo quien me ofreció la cirugía radical, con la misma expresión que está aquí. Muertos perros, se acabó la vida. Hubo quien me dijo, su caso, por ejemplo, en Estados Unidos, estaría prohibida la cirugía radical. Habría que hacer un informe especial, ¿por qué quiere usted cirugía radical? Como yo era un enfermo de linfoma, que me había radiado en Sevilla, donde me radiaron en Sevilla, fui a ver qué te decía. Me dijeron que, por supuesto, radioterapia externa. Ellos no hacían radioterapia. Y luego, cuando me hice en Madrid, decidí hacerme radioterapia, porque fue lo que más me convenció. Me dijo, usted puede hacer de todo lo que ha hecho, desde no hacer nada. Y eso que supone que yo, pues, como mínimo, una biopsia mala. Y bueno, ya todos los años un control del linfoma. Haga un control de qué otra cosa me proporciona usted.
Está hablando perfectamente, está haciendo una síntesis de mi conferencia realmente. Pero en persona. Cada uno le ofreció lo que sabía hacer.
Entonces, ahora, respecto a las indicaciones, pues yo nací en un 8,6 en PSA, donde me hicieron un junio, ahora estoy en un 9,9 y sigue bajando una velocidad. Elección perfectamente. Pero como tomo unas pastillas de Silodin, pues no tengo eyaculación y al principio de tomarla la tenía retrógrada. No tiene unido el orgasmo y la eyaculación, que más por tanto, como la he seguido tomando, porque el flujo le ha disminuido. Casi el único problema es que a veces tengo urgencias, pero no tengo más.
Es un mal menor, pero ese va a quedarle durante tiempo.
Al principio me dijeron que eran 2 o 3 meses, y luego enseguida me dijeron cálculo de medio a un año.
va a quedar más tiempo.
La pregunta que le he hecho de cuál era el tratamiento focal es porque también hay el tubérculo. Donde me hicieron la biopsia de fusión, me dijeron que como yo tenía dos tumores muy pequeñitos y relativamente juntos, me podían hacer la crioterapia, congelar el tumor y sacarlo. Pues solo consultaré a mi neurólogo. Y otra vez, por lo mismo, tengo que ir al neurólogo. Mira, de cerquita uno de otro, no. Uno está en el lápiz izquierdo y otro está en el centro del derecho. Dice, pero es que además el que está en el izquierdo está tan en el borde, que es probable que ahorita al congelarlo se le congele el vaso.
Es que ahí estamos entrando ya en otras disquisiciones. Yo no considero que la crioterapia, ni la crioterapia, ni el HIFU sean tratamientos adecuados porque uno congela y el otro quema. Hay otra tecnología, que es la que yo utilizo, que ni congela ni quema, simplemente genera un campo eléctrico y las células que quedan envueltas en ese volumen se van muriendo poco a poco. Entonces, permite tratar órganos vascularizados, nervios, sin dañarlos. Pero eso, pues, al final ha quedado bien, porque tiene usted un tumor que es imposible que acabe con su vida. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que no acabe con su vida, y en segundo lugar, que tampoco le dé síntomas por la extensión del tumor a distancia. Las dos cosas. Y considero que ni una cosa ni otra le va a pasar a usted. Pero al haberse dado una radioterapia, le quedan los síntomas del tracto urinario, que es que no le quedarían si se hubiese operado. Es decir, que cada técnica tiene su perfil de efectos adversos. ¿Más preguntas?
Desde el 2006,
¿alto de cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuán grande? Por eso hay que enterarse. Eso hay que enterarse. Porque un PSA de 6 con una próstata por encima de 70 centímetros cúbicos es un PSA normal. Un PSA que sube y baja es un PSA normal. Y si se comporta con ascensos, con dientes de sierra, pero la tendencia es a subir, pues desde luego habría que vigilarlo. Y además disponemos de tratamientos para distinguir si crece por la hiperplasia, por la enfermedad benigna o no, en el seguimiento. O sea, que no necesariamente hay que acabar todo PSA elevado en una biopsia, ni mucho menos. En todo caso, es inadmisible una segunda biopsia hoy en día sin una resonancia magnética multiparamétrica. Eso está más claro que el agua. Y además ya están las guías de práctica clínica, lo que venimos diciendo, que yo vengo contando aquí desde hace 2 años, desde este año ya está en la guía de práctica clínica europea. O sea que ya a nivel europeo, por lo menos, se asume que no debe hacerse una segunda biopsia. Si usted tiene una próstata grande y un PSA con esas oscilaciones, desde luego, y está con un PSA de 6, no se alarme, es muy poco probable que tenga un tumor significativo, si tiene una próstata grande. En cambio, si tuviese una próstata pequeña, habría que buscar el tumor. Por eso, pero con una resonancia multiparamétrica, porque hay zonas que no se alcanza por la vía transrectal convencional. Y si la resonancia dice que tiene un tumor en la cara anterior, por la zona transrectal, las biopsias convencionales, no se alcanza esa zona. no es la zona más frecuente, afecta al 10% de los varones, pero de forma característica son varones con PSA que le va subiendo y biopsia negativa, una, dos, tres, podríamos llegar así hasta no sé cuántos. Claro, cuando ya el tumor es muy grande, entonces se detecta. Entonces, hemos perdido el tiempo. Entonces, mi consejo a usted, esas pastillas son para que orine usted mejor. Y si usted tiene una próstata grande, esa pastilla es insuficiente. Necesita una mezcla de ese agente que está tomando con otro que reduzca el volumen de la próstata, reducirá el PSA a la mitad y mientras se mantenga a la mitad usted no necesitará ninguna biopsia porque no necesita, porque indicará que es una enfermedad benigna sin hacer nada más. Si es verdad que usted tiene una próstata grande, porque si tiene una próstata grande y está con ese tratamiento, usted notará que el chorro sale mejor, a lo mejor tiene que ir menos veces a prisa y corriendo a orinar, pero la próstata no va a dejar de crecer. Y use usted que por la edad que veo, cuando una próstata es grande y crece, antes o después acaba uno en quirófano, entonces se puede evitar. Necesita usted otro tratamiento complementario, que se da, es que en un mismo comprimido lleva el que usted toma y ese, que se llama dutasterida. Si tiene usted una próstata grande, ese es su tratamiento de elección, ninguna duda. Pues entérese si es una próstata grande, ese es su tratamiento de elección. Perfecto, todavía con más motivo. Y que no le pinchen más la próstata, por favor. En la sanidad pública, en la sanidad privada, las dos cosas. Hacemos nuestros pinos. Dutasterida. Terida, D-A, acaba en D-A, dutasterida o dutasteride. No, pero da igual, hombre, esas cosas no sería nunca problema para arreglarlo. Sí, sí. ¿Y con el PSA un poco alto? ¿O no?
No, está bien.
Vale,
está
vale. Entonces no se alarme.
Pero sí que... Lo que me dijo es que tenía ¿cómo se dice eso? Que pasó inalto después tiene ganas de orinar.
¿Urgencia? ¿Miccional o qué? ¿O polaquiuria? Aquí va a orinar muchas veces. El chorro débil, ¿ok? Bueno, pues eso tiene solución y si no responde al tratamiento farmacológico hay que ver por qué y hay que operarlo. La cirugía de esto es muy agradecida, ¿eh? La cirugía de la hiperplasia prostática es una cirugía que uno orina bien para siempre y se arrepiente de no haberse operado a tiempo después de estar toda una vida con dificultad. O sea, que tener un hombre joven, un estudio en profundidad y si hay que operarse, se opera un tratamiento farmacológico apropiado y si no, no tenga la menor duda, vamos. La resonancia magnética, aquí hemos multiparametría. Eso es cáncer de próstata, para diagnóstico diferenciado de un cáncer de próstata. Un varón ya diagnosticado de un cáncer de próstata o no diagnosticado con un PSA elevado, que las biopsias son negativas y quieres saber si tienes un cáncer o no. Pues tiene una próstata grande, más probable con ese PSA, con muchísima diferencia, es una próstata benigna, pero con muchísima diferencia, ¿eh?
Después de hacerte una resonancia magnética,
esa es una pregunta estupenda. En los centros más avanzados a nivel mundial en todo esto, que es un área de Londres, porque tienen mucha experiencia los radiólogos, un varón con un PSA elevado se hace una resonancia magnética multiparamétrica. No se hace una biopsia, ni se repite el PSA, ni nada. Si la resonancia es negativa, ya no se sigue. O sea, que no se hace nada. ¿Por qué? Porque tienen radiólogos tan expertos que cuando ellos dicen es negativa, ellos, me refiero a estos de Londres, la probabilidad de que tengas un tumor significativo es ínfima. Por lo tanto, cada año y medio o dos años una resonancia. Eso en España no estamos ahí todavía. Nuestros radiólogos están haciendo su curva de aprendizaje. Y los radiólogos cuando ven una enfermedad, desde luego la describen. Cuando no la ven, en España la probabilidad de tener un tumor significativo, entendiendo por significativo, un tumor que pueda acabar con tu vida, teóricamente. Si es negativo, llega a ser del 10%, que es una cifra muy alta. En cambio, en unos años, cuando tengan experiencia, cuando te digan en una resonancia magnética que no se ve nada, no quiere decir que no tengas un tumor. Quiere decir que puedes tener un tumor que no va a acabar con tu vida, porque aquí somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varones, y ahora nos ponemos todos aquí, y nos hacen una biopsia a todos, no sabemos nuestro PSA, ninguno. No nos conocemos, nos hemos juntado aquí, nos hacemos a todos una biopsia lo suficientemente extensiva y resulta que tenemos todos un PSA por debajo de 4, probablemente van a encontrar, en 2, 3 de nosotros van a encontrar un tumor. Pero ese tumor es de esos que yo digo yo que en qué mala hora te lo han diagnosticado, porque ya sabes que tienes un cáncer y mejor no haberlo sabido, pues un cáncer que no va a acabar en tu vida. Sí, 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 claro. Sí. ¿De cuánto? Si se ve algo, hay que biopsiarlo. Ahora, es inverosímil, depende del PSA. Si tienes tú un PSA de 10 y tiene una próstata de 80 gramos, es exactamente igual lo que está diciendo este hombre. Esa próstata va a ser benigna. O sea, el PSA no sube solo por un cáncer de próstata, sube por una enfermedad benigna. Y son dos enfermedades que pueden coexistir en un varón, pero cuando uno tiene un varón con una próstata grande, el PSA puede ser perfectamente debido a la próstata, pero PSA es de 15, de 12, de 13, perfectamente una enfermedad benigna. Perfectamente. Si tiene uno una próstata grande. En ese caso se puede estar haciendo biopsias una detrás de otra y solo va a quedar un día sin poder orinar por culpa de las biopsias. ¿Qué tamaño tiene la próstata? Esa es la pregunta clave. Si la próstata es pequeña, conviene hacer una biopsia dirigida ahí. No vaya a ser que tengamos uno de esos tumores que, como yo he dicho, que aunque puedan ser pequeños, ya tienen capacidad de salir fuera. Si tiene una próstata grande, lo que hay que hacer es no hacer ninguna biopsia dirigida. Porque entonces es una enfermedad benigna, con toda seguridad, como este señor, vamos, no tiene la menor duda. Ya. Ese es el estándar, eso no quiere decir nada, pero es una buena señal. Porque cuando un hombre tiene problemas para orinar, no es por el cáncer de próstata hoy en día, es por una hiperplasia prostática benigna que requiere tratamiento para orinar mejor. O sea, que cuando uno tiene problemas para orinar, no es el cáncer, olvídese. Le cuesta orinar, no es el cáncer. Si tiene que ir a prisa, no es el cáncer. Si tiene que levantar para orinar, no es el cáncer. Eso es la hiperplasia prostática benigna, eso es otra enfermedad. El cáncer que diagnosticamos hoy en día son cánceres silentes. A uno le sube el PSA y se vuelve loco. Si tuviese 75 años, no hubieran hecho ni caso. Pero como es un hombre joven, pues están poniendo toda la carga terapéutica en tratar de describirlo. Y ahí hay que ver la proporcionalidad. Oiga, tengo una próstata grande y a mí me impresiona de los vértices. Tengo una lesión mínima en una resonancia magnética. Ahí estamos haciendo otras cosas que yo no he querido decirles porque ya era liar mucho. Pero los que hacemos también láser de próstata y láser de Olmi, tratamos próstatas grandes con láser, en pacientes que tienen próstatas grandes les hacemos una enucleación, les quitamos la parte benigna, con lo cual ya orinan fenomenal, no tienen que tomar ningún tipo de medicación, y si el PSA después de quitar la parte benigna se queda un PSA pequeñito, indetectable, se ha acabado, ahí no había ningún cáncer de próstata. Entonces has solucionado un problema y además estás ayudando al otro. Si después de haber quitado la parte benigna, el PSA sube, hay que buscarlo. Estás tomando decisiones racionales de acuerdo con el paciente, ventajas, inconvenientes, pues sobre la marcha, ¿no? Y de la forma más apropiada, sin hacer nunca más de lo necesario y sin quedarte atrás en un varón que el problema es que él es joven, si no fuese joven estarían dándole tanto la matraca. Sí, sí, joven, doy fe de ello. Y bueno, yo con su permiso me tengo que marchar, que me sale el tren dentro de media hora. Sí. Nada. Sí. Ya, sabes que lo que pasa, que la seguridad social tiene eso tiene un buen nivel, pero...
Y al final pues, he ido a uno aquí, a Beata Ana,
sí. Sí, hombre, yo sí. Si necesita usted ayuda, yo estaré encantado de ofrecérsela, claro. Bueno, pues hasta la próxima, nada.